José Miguel Ayerza, secretario general de ABEC. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Qué espera usted de la reunión de hoy sobre el futuro de Fagor Electrodomésticos?
Bueno, en primer lugar, lo que sí me gustaría es trasladar mi solidaridad a todos los trabajadores de Fagor y al Grupo Mondragón en general, porque están atravesando unos muy difíciles momentos que desgraciadamente se suman a la larga lista de empresas que se vienen cerrando estos últimos años. Ya en Guipúzcoa estamos hablando de más de 2.500 empresas con 50.000 desempleados. Y si hablamos a nivel de Euskadi, estamos hablando de más de 7.500 empresas y 180.000 desempleados. Yo creo que es un problema grave al que tenemos que hacer frente de una manera decidida, y confiemos que en la reunión de esta mañana pueda salir algún tipo de medida que por lo menos vaya encauzando las repercusiones negativas de este grave problema.
Uh-huh. ¿Qué efecto arrastre puede tener para Guipúzcoa, para la industria guipuzcoana, para otras empresas, el caso de Fagor Electrodomésticos?
Bueno, en cualquier caso, nada positivo. Estamos hablando de una de las principales empresas industriales de Guipúzcoa. Nosotros en este momento no tenemos datos concretos. Nos tenemos que guiar fundamentalmente por las cifras que precisamente ha proporcionado la propia compañía, Fagor Electrodomésticos. Su director general hablaba de unas compras que hacían a nivel de Euskadi, a proveedores de Euskadi, en torno a 135 millones de euros. A nivel del Estado, 250 millones de euros. Estamos hablando de unas cifras muy, muy significativas que desde luego van a acarrear sin ningún lugar a dudas algunos cierres de empresas y lógicamente el incremento del desempleo en Guipúzcoa y en Euskadi.
Uh-huh. ¿A ustedes les parece adecuada la vía de ayudas institucionales que ha recibido la empresa? ¿Es una vía que se sigue con empresas de todo tipo o se hacen excepciones cuando el tamaño lo recomienda?
Vamos a ver, al margen de las ayudas concretas, que yo no voy a entrar lógicamente en la polémica que ha surgido alrededor de Fagor, lo que sí es cierto es que la administración, no solo la administración vasca, sino también el resto de administraciones tienen establecidos distintos planes de ayudas a las empresas en dificultades, que fundamentalmente se materializan en avales y en préstamos que al fin y al cabo hay que devolver. Estamos hablando de políticas, en cualquier caso además, perfectamente legales y supervisadas por la Comisión Europea.
No tienen demasiado sentido entonces este tipo de polémicas.
Yo creo que no. Yo creo que nos tenemos que centrar en lo importante, en lo relevante, y lo que estamos es sufriendo una gravísima crisis. Hace pocos días se cumplía el 84 aniversario del martes negro del año 29 y estamos en una situación similar a aquella de hace, como digo, 84 años, que ninguno de los que estamos aquí la hemos vivido. Por tanto, la crisis que estamos viviendo es la peor crisis que hemos sufrido, que las consecuencias todavía van a seguir siendo negativas en el futuro y sobre todo si no somos capaces de afrontar el problema de una manera decidida. Estamos necesitados de acuerdos, de grandes acuerdos. Aquí no nadie va a salir por sus propios medios. Necesitamos antes en la tertulia escuchaba, yo creo que era a Guillermo Doronsoro, uh-huh, haciendo mención precisamente a esa necesidad de grandes pactos, no solo entre partidos, sino también entre empresas y trabajadores, porque repito que estamos sumidos en una profunda recesión. Antes daba los datos de la pérdida de empresas y del desempleo, que es el más alto que estamos viviendo en nuestra historia, y por tanto, más allá, como digo, de los rifirrafes o de los dimes y diretes y de las polémicas de si son más las ayudas que ha puesto un gobierno u otro o si realmente Fagor es la empresa más relevante y la que hay que salvar en estos momentos, yo creo que tenemos que afrontar esta cuestión desde una perspectiva de país. Y si no somos capaces de hacerlo en un corto espacio de tiempo, el deterioro de la situación, desde luego, se va a ir alargando, desgraciadamente.
Habla usted de nuevas consecuencias por esta crisis que se pueden prolongar en el tiempo. Yo quisiera preguntarle si después de este golpe, digamos, a la moral colectiva que ha supuesto lo de Fagor, ¿ustedes prevén nuevas caídas, nuevos cierres?
Repito, estamos fundamentalmente afrontando una crisis de competitividad. Si bien el origen de esta crisis es un origen financiero, lo que es evidente es que el mundo está cambiando a una velocidad tremenda, y uno de los principales cambios ha sido la irrupción de los países emergentes. Países emergentes que, dicho sea de paso, en este momento el acumulado del PIB de los países emergentes prácticamente iguala al de los países desarrollados. Por tanto, estamos hablando de unos países con cada vez una mayor potencia económica y tecnológica, y son los países con los que en este nuevo contexto mundial tenemos que competir. Eso es algo que venimos repitiendo desde hace 6 o 7 años, desde el inicio de la crisis, y eso conlleva medidas, antes comentábamos, dolorosas en el corto plazo, que en cualquier caso son las que nos van a hacer fuertes en el medio y largo plazo. Si no somos conscientes de que esas medidas las tenemos que tomar cuanto antes, la conclusión, la consecuencia de todo esto, evidentemente, será un mayor deterioro de la actividad económica, más cierres de empresas y mayor desempleo, ¿no?
Uh-huh. ¿Podría usted enumerar algunas de esas medidas que considera urgentes?
Sí, bien, ahí hay que matizar dos planos, es decir, el corto plazo y el medio-largo plazo. Y cuando hablamos de una crisis de competitividad, lo que estamos hablando es que nuestros productos, nuestras empresas, en definitiva, han perdido competitividad con respecto a nuestros competidores, no solo de los países emergentes, sino también en algunos casos con países europeos, y muchas veces solemos mencionar el caso de Alemania. Por tanto, tenemos que hacer una clarísima apuesta en el medio y largo plazo por una industria avanzada, una industria con mayor valor añadido, con mayor contenido tecnológico. Ello implica, lógicamente, una importante apuesta por la investigación, por el desarrollo y, sobre todo, por la formación. Pero, evidentemente, esta es una apuesta a medio y largo plazo. En el corto plazo, la vía más directa es la necesaria mejora de la productividad, y aquí es donde evidentemente tenemos que tomar decisiones urgentes, que, como antes decíamos, no son del agrado de la mayoría, pero que son necesarios. Estamos hablando, lógicamente, de una contención de los salarios, estamos hablando de una mayor flexibilidad, estamos hablando, en definitiva, de intentar mantener el máximo número de puestos de trabajo. Tenemos que velar todos por la supervivencia en este momento de las empresas, y esas medidas requieren, como decía al inicio de la entrevista, de unos grandes acuerdos, fundamentalmente entre los empresarios y los trabajadores, cosa que en Euskadi está resultando francamente complicado.
Uh-huh. ¿Por qué no hay acuerdos entre empresarios y sindicatos?
Bien, esto fundamentalmente habría que preguntárselo a la parte sindical. Nosotros una y otra vez estamos mostrando nuestra disposición al acuerdo. Sobre todo, estamos poniendo encima de la mesa los datos de esta cruel crisis. Yo creo que ya no hace falta dar muchas mayores explicaciones. Estamos viviendo todos en nuestras propias carnes las consecuencias de la crisis, y lo que toca es, como decía, acordar aquellas medidas que seguramente, repito, en el corto plazo van a ser dolorosas, pero van a ser necesarias para garantizar el futuro de nuestras empresas y el futuro, en definitiva, del país. Y no tenemos más que mirar hacia atrás lo que en otros momentos han hecho otros países, y me voy a referir otra vez a Alemania. Después de la reunificación, a principios de los años 90, todos los agentes implicados, tanto el gobierno, trabajadores como empresarios, adoptaron un acuerdo que era la supervivencia de las empresas a través de su competitividad. Esa fue la premisa básica, lo que ellos llaman corporación competitiva, lo que les ha permitido a lo largo de los años tomar decisiones en aras precisamente a la mejora de esa competitividad empresarial. Y la última gran decisión la tomaron precisamente hace prácticamente 10 años, en el año 2002, y fueron además los socialdemócratas con el canciller Schröder a la cabeza, con aquella agenda 2020 que dio lugar a unas profundas reformas, sobre todo en el ámbito laboral, que tenían como referencia fundamental la competitividad empresarial, y han logrado en 10 años prácticamente reducir 10 puntos su tasa de desempleo. Alemania se denominaba como la enferma de Europa en el año 2002, con una tasa de desempleo del 15%, y como digo, después de esas duras medidas y de esas reformas estructurales, han conseguido convertir a Alemania como el motor de Europa, con una industria con una potente tecnología, el principal exportador prácticamente del mundo, y con unas tasas de desempleo en este momento de en torno al 4 o 5%. Esa es la referencia, y repito que debemos de aprender del éxito de los demás.
Dos cuestiones concretas, señora Ayerza. La primera de ellas, ya que estamos hablando de competitividad, ¿lo de Tubacex es un caso aislado o es la primera de una lista?
No es un caso aislado. Tubacex no deja de ser el fiel reflejo de lo que está sucediendo en Euskadi, de cómo esa pérdida de competitividad, y cuando hablo de competitividad, hay un elemento fundamental para precisamente mejorar la competitividad, que es la flexibilidad laboral y la capacidad de adaptarse de la compañía a las circunstancias del entorno. Bien, esa dificultad por adaptarse al entorno, esa conflictividad laboral, sin duda alguna, unida a los altos costes laborales, que son en este caso los más altos del Estado, a unas jornadas que son las menores del Estado, todo ello son un cúmulo de circunstancias que conllevan lógicamente a buscar la competitividad, esa necesaria competitividad en otros lugares, y desgraciadamente en este caso estamos hablando de 100 kilómetros de distancia, lo que diferencia de la sede de Tubacex a esa nueva implantación. Es decir, yo creo que es una importante llamada de atención. No estamos hablando de deslocalizarnos a China o a la India, sino que nos estamos moviendo 50, 60, 80 kilómetros. Luego eso nos debería a todos hacer pensar qué es lo que estamos haciendo tan mal.
Uh-huh. Una última pregunta. El Consejo Vasco de la Competencia ha decidido impugnar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una norma foral de Guipúzcoa, precisamente, que obliga a todas las empresas de la construcción a aplicar el convenio guipuzcoano si quieren optar a la obra pública. Una impugnación ante los tribunales de la que nos gustaría saber su opinión, señora Ayerza.
Bueno, este es un elemento más de cómo en Guipúzcoa se está, de alguna manera, entorpeciendo la actividad empresarial. En este caso, la Diputación Foral de Guipúzcoa no solo lo está haciendo en el caso del sector de la construcción, sino también podemos hacer referencia al sector de las residencias de la tercera edad. Existe una persecución de la empresa, una persecución del beneficio, y todo tipo de obstáculos son bienvenidos bienvenidos en tanto en cuanto vayan en contra de la actividad empresarial. Yo creo que en ese sentido se está haciendo verdaderamente un flaco favor al futuro del país, si lo que realmente queremos es no solo mantener las empresas que en este momento tenemos en el territorio, sino además atraer nuevas inversiones. Este tipo de actitudes, este tipo de políticas, desde luego en nada benefician a la economía, al bienestar y al futuro del territorio y del país en general.
Persecución, ¿eh?
Sí, es cierto que al final el beneficio, curiosamente, no está bien visto. Lo dijo también un socialdemócrata alemán, un ex canciller Schmidt, decía el beneficio de hoy es la inversión de mañana y el empleo de pasado mañana. Pues bien, esa referencia yo creo que es la que deberíamos todos de tener en cuenta si queremos sacar a este país adelante.
José Miguel Ayoza, secretario general de la patronal guipuzcoana, Adegi. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.